Continuamos en esta mañana la serie sobre Moisés y en esta ocasión estamos en el libro de Éxodo, donde tuvimos la lectura devocional, capítulo 4, del 18 hasta el 31. Hemos dicho en otras oportunidades y lo repetimos una vez más, Dios no solo tiene su voluntad, sino que también tiene su tiempo para hacerlo. Dios no solo tiene su voluntad, sino también tiene su tiempo para hacerlo. Y Dios también tiene su manera, su forma para hacer su voluntad. A veces estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no a su manera. ¿Verdad? Qué hermosa manera de vivir. Cuando usted llega al punto en que delante de la presencia de Dios dice algo como esto: Señor, yo reconozco que este es tu plan, reconozco que esta es tu voluntad, estoy dispuesto a obedecerla, estoy dispuesto a someterme a ella, voy a descansar en tu cuidado y en tu capacitación para mi vida y sé que tú irás delante, allanando el camino, venciendo los obstáculos. Eso es hacer la voluntad de Dios a su manera. Cuando nosotros llegamos a ese punto, es maravilloso ver cómo Dios se manifiesta quitando las barreras. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Señor, reconocemos que ella es lumbrera a nuestro camino, es la verdad. Ayúdanos a exponerla en tu nombre, capacítanos por tu Espíritu Santo y que, Señor, meditando en la vida de este extraordinario siervo tuyo, podamos descubrir tu propósito también para nosotros y que tal como Moisés tuvo un corazón obediente, también nosotros lo tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Éxodo capítulo 4. Nos estamos acercando o estamos cerca de esa gran coyuntura en la vida de Moisés. Él vive algo muy parecido a lo que les acabé de describir. Es cuando él, de una manera humilde, después de haber batallado con el Señor una y otra vez, esgrimiendo sus excusas, ¿recuerdan? Dios fue desactivando, como si fueran minas, cada una de las excusas que Moisés empleó. Y digo como si fueran minas porque en realidad las excusas son eso. En primer lugar, nos engañamos a nosotros mismos y quizás en el momento en que menos lo esperemos, se nos puede explotar en las manos, dándonos cuenta que las excusas humanas nunca son el camino a la obediencia de Dios. Moisés fue vencido por Dios. ¿Recuerdan aquella conversación donde él estaba de pie y descalzo ante la zarza ardiente? Llegó un punto en que dijo: Señor, tú ganas. Si quieres usarme como instrumento de liberación, estoy aquí, estoy a tu disposición. Y esto me hace recordar la exhortación que nos hace la Biblia por medio del sabio en el capítulo 3 de Proverbios, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El éxito está en la confianza en Dios. No en nuestras maravillosas ideas, ni nuestra extraordinaria prudencia, sino en la confianza en el Dios soberano que endereza nuestros caminos. En los días que siguieron en la vida de Moisés, él comienza a experimentar la presencia de Dios moviéndose en sus circunstancias de una manera extraordinaria. Él comienza a confiar en Dios, negándose a apoyarse en sus propias muletas humanas, Porque las muletas humanas son frágiles, no son confiables. Y cuando descansamos en ella, podemos caer. Y mientras Moisés hacía esto, después de haber entendido que la confianza en el brazo humano es débil, Dios comenzó a allanar el camino. Dios comenzó a llevarlo a través de la senda de la obediencia. Entendamos esto. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, su plan, a su manera y en su tiempo, nuestra parte, la estamos haciendo, es la obediencia. La parte divina es su presencia, su apoyo, llevándonos de la mano, podríamos decir. Y ahí vemos su mano, esa mano poderosa sobre nuestras vidas. Y cuando decidimos someternos a Dios, Dios nos toma en serio. Toma muy en serio cuando decimos, Señor, aquí está mi vida, tómala tú, dirígela tú. Y es entonces que Él comienza a escarbar más profundamente. Porque Dios quiere usar instrumentos limpios. Dios mira más allá de la superficie. Y eso lo vamos a ver en este capítulo 4. Varias experiencias nos sirven de reflexión en este capítulo. En primer lugar, el informe que da Moisés a su suegro, a su familia, ustedes recordarán, él se acerca a Jetro y le pide permiso para regresar a Egipto. Por cierto, él no le da a Jetro toda la información, ¿recuerdan? No habla para nada de la zarza, del llamamiento. Dios en su paciencia y misericordia permite que Moisés actúe de esa manera. Él no le dice todo lo que había en su corazón, maneja de esta manera el asunto y entonces recibe el permiso de su suegro para marchar a Egipto. Él le dice en el verso 18, ve en paz, ve en paz. Ahora, me gustaría, hermanos, considerar dos principios en esta experiencia que vive Moisés. Dos principios que son muy aplicables a nuestra vida cuando se trata de la voluntad de Dios, cuando se trata del plan de Dios para cada uno de nosotros de manera individual. Primero, cuando Dios cristaliza un plan para su vida, impulsándolo en una nueva dirección, sea muy sensible en cuanto a cómo le comunica eso a los demás. A veces nos vemos en situaciones donde estamos en el borde del camino que vamos a iniciar, porque ya hemos orado, Dios nos ha dado su voluntad, estamos seguros de que Él está en eso. Sin embargo, no podemos asumir que las personas con las cuales nos relacionamos, miembros de nuestra familia, amigos, personas cercanas, a las que con toda seguridad vamos a compartir nuestra visión, vamos a compartir lo que Dios nos está diciendo en ese momento, no podemos asumir que ellos saben todo acerca de este proceso o que conocen lo mismo que nosotros conocemos. No podemos esperar que nos abran los brazos y nos saluden la idea con una aceptación inmediata. A veces tenemos que concederles el tiempo y espacio para que ellos consideren también con detenimiento el asunto. Recuerden que a veces la vida de otras personas depende de nosotros. Y eso es muy real si se trata de que usted es el padre de una familia o la madre. Y hay personas que dependen de usted. Dios le está diciendo que se mueva en una dirección. Pero recuerde, a ellos no se lo ha dicho. Tenga la paciencia. Y recuerde, ellos no conocen todo acerca del proceso. Y lo segundo que hay que notar es que cuando Dios está en algo, las cosas fluyen. Moisés había iniciado el camino a la obediencia, a su llamado, aquel llamado que Dios le había hecho. Y entonces Dios comienza a allanar el camino, a quitar los obstáculos. Y esto es un principio que no podemos obviar. Cuando Dios está en algo, no hay que forzar las cosas. ¿Escuchó eso? Todo fluye. Usted no tiene que llegar frente a esa puerta y patearla para entrar. Porque si hace eso, Dios no estaba indiscutiblemente en el asunto. No es algo que hay que forzar. Moisés llegó a Jetro y le dijo estas palabras sin darle muchos detalles. Suegro, ¿puedo irme? Y él le dijo, ve en paz. Ahora él se lanzaría en un gran ministerio. No sería fácil. Sin embargo, él sabía que estaba en el corazón de, o en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar para estar. El saber que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y vuelvo a decir, cuando Él está en algo, usted no tiene que forzar. Como he dicho otras veces, no tiene que usar la pata de cabra de la carnalidad para romper esa puerta o esa ventana. Todo se abre. Las cosas fluyen. La bendición de Dios va con nosotros. Porque Dios no deja cabos sueltos. Su voluntad es, dice la Biblia, perfecta. Eso es lo primero que podemos ver acá. Y en segundo lugar, que cuando andamos en el camino a la obediencia o de la obediencia al plan de Dios, a la voluntad de Dios para nosotros, Él nos cuida de una manera muy especial. ¿Oyó eso? Ahora no se trata de oírlo, sino de creerlo. Nuestra parte, la obediencia. Dios, como fiel, va a hacer la suya, que es cuidarnos. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, verso 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Luego dice en el verso 20, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés salió de Egipto 40 años antes? El rey de Egipto había puesto precio a la cabeza de Moisés. Y probablemente su nombre estaría en algo parecido a la lista de los 10 delincuentes más buscados en Egipto. Como eso que vemos hoy en día, las personas más buscadas por el FBI o por cualquier otra organización, ¿verdad?, que combate el terrorismo o la criminalidad. Bueno, algo parecido era la situación de Moisés. Allí estaba él entre la lista quizás de los 10 delincuentes más buscados. O sea, que era una persona buscada en Egipto. Y no para darle un abrazo ni una gran bienvenida, para matarlo. Y él no lo había olvidado. Sabía que había salido de Egipto huyendo. Y esa era la parte, una de las razones por las cuales estaba renuente a ir. Y por eso se volvió muy hábil en las excusas. ¿Se acuerdan cuántas excusas le puso a Dios? Y Dios fue poco a poco quitándole los argumentos hasta que dejó a Moisés sin excusas. Él tenía miedo. Pero cuando finalmente decide someterse a la voluntad de Dios, cuando decide hacer el viaje, ahora Dios va a hacer su parte. Y es quitarle a Moisés sus preocupaciones. Por eso, antes de que saliera hacia Egipto, antes de que abandonara la frontera de Madián, el Señor le dice, Moisés, ¿te acuerdas todos aquellos que en Egipto querían matarte? Moisés, quiero decirte que no te preocupes por ellos. Todos están muertos y no podrán hacerte daño. ¿Qué cree usted que sintió Moisés con esto? Alivio, ¿verdad? Y aquí yo veo algo extraordinario. Veo a Dios interesándose por la vida de su siervo. A Dios preocupándose por aquellas cosas que le preocupan a Moisés. O sea, nosotros, y por decirlo en palabras humanas, somos su preocupación personal. Dios nos ama de una manera especial. Y él presta mucha atención a aquellas cosas que a nosotros nos roban el sueño. Aquello que no nos deja dormir, aquello que nos intranquiliza, aquello que va drenando nuestras energías. A Dios sí le importa tu problema. Si andas en camino en la obediencia, Él será fiel. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5, 7, echando, ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Dios te ha llamado a hacer algo, si Dios te ha revelado su voluntad para tu vida, tu parte es obedecer y dejarle los resultados al Señor. Confiar en su fidelidad y confiar en su cuidado. Había algo que inquietaba a Moisés. Había algo que le intranquilizaba. Sabía que regresar a Egipto no era fácil. Allí estaban personas que querían su muerte. Y Dios miró a Moisés, vio sus preocupaciones y se las quitó. Pero eso solo fue el comienzo. Aquí yo veo una relación entre Dios y Moisés que va avanzando de un paso a otro. Moisés obedece, Dios es fiel cuidándole. Dios es fiel capacitándole, pero también tomando muy en serio la obediencia de Moisés y escarbando profundo en aquellas áreas donde quizás todavía Moisés no estaba siendo obediente. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Lo otro que veo aquí es la vara de Dios. Dice el verso 20, dijo también Jehová a Moisés, ve y vuélvete a Egipto. Disculpen, estoy leyendo el 20. Sí, exactamente. Dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Quiero que le presten atención a eso que acabamos de leer, la parte final. Él sale después que Dios le había dado la tranquilidad, ¿verdad? Su bendición. Y dice la palabra que él tomó la vara de Dios en su mano. Ahora, vaya conmigo al verso 2. ¿Qué es lo que dice? Miren lo que dice. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Yo no sé si se dan cuenta. Aquí dice una vara. Y en el verso 20, ¿qué dice? La vara de Dios. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió entre el verso 2 y el verso 20? ¿Qué ocurrió? En dos palabras, un milagro, ¿verdad? Fue el milagro el que convirtió la vara de Moisés en la vara de Dios. Aquella misma vara que Dios le había convertido en una serpiente que se contorsionaba. Y después de ordenarle a Moisés que agarrara la serpiente por la cola, se volvió de nuevo a convertir en una vara. Pero ahora ya no era la vara de Moisés. Ahora era la vara de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la había tocado. Dios la había tocado. Dios la había marcado. Cuando su vida ha sido marcada por Dios, cualquier cosa que usted use para Él ya no es suyo. Es propiedad de Dios. Si Dios le ha llevado a ese lugar donde usted está estudiando, ya sea una universidad o cualquier otro lugar, o le ha llevado a un puesto de trabajo donde usted se gana su pan, o le ha colocado en ese vecindario, usted es un instrumento de Dios. Y su voz ya no es su voz, es la voz de Dios. Usted es el testigo de Dios. Usted es la luz de Dios iluminando en las tinieblas donde ha ido. Y vamos a partir de una base, hermanos. Yo no creo en los accidentes ni en las casualidades. Para un cristiano no hay tal cosa. Creo en un Dios soberano que se mueve en las circunstancias ordinarias de la vida y nos revela su plan a cada uno de sus hijos. Usted no está donde está. Si ha buscado la voluntad de Dios y le ha consultado, usted no está allí por casualidad. Dios le llevó. Tiene un plan y Él quiere usarle. Si en ese lugar donde usted estudia no hay más cristianos, usted es el testigo de Dios en ese lugar. O en ese lugar donde trabaja, rodeado de gente impía, que desde que llega hasta que se van, dicen groserías, se comportan de una manera depravada. Usted está allí porque Dios le puso. Yo a veces trato de que la iglesia entienda lo que es evangelismo. Pero tenemos patrones que hemos heredado, que no acabamos de desarmarlos a la luz de la Biblia. Por ejemplo, para algunos evangelismo es, esto es parte del evangelismo, pero no es evangelismo solamente. Que un día decidamos, vamos a reunirnos aquí, vamos a salir a repartir tratados. Eso es bueno hacerlo, pero la experiencia demuestra que no es muy práctico. El impacto se produce más cuando usted trabaja en base a una relación que ya ha establecido. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Si usted le está hablando a alguien con el que usted se relaciona, eso nos lleva al desafío de vivir todos los días como un cristiano. Porque es muy fácil llegar a alguien que usted se encuentra en la calle, si le recibe, y decirle algunas cosas del evangelio e irse. Esa persona no le conoce. Pero el desafío que Dios pone delante de nosotros es compartir el evangelio con esas personas que todos los días yo me relaciono, comparto con ellos, y que se supone que deben saber que soy creyente, porque lo he dicho y lo he mostrado, y que reconocer que Dios me puso junto a esa persona no para que sea su amigo. No creo en la amistad, y lo digo, es mi opinión basada en la Biblia, entre inconversos y cristianos. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Pero sí podemos tener relaciones con esas personas, debemos tenerlas. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos para ganarlos con el evangelio. Que ellos vean nuestra vida de tal manera que nos ganemos el derecho a ser escuchados. Porque a veces queremos invadir a las personas que nos escuchen sin habernos ganado ese derecho. Porque saben, a veces hay algunas personas que no están interesadas para nada en oír lo que tenemos que decirles. Porque nuestras vidas contradicen todo lo que podamos decir. Estemos donde estemos, debemos entender que estamos allí porque Dios nos llevó. Y ya no se trata de mi voz, sino la voz de Dios. Si usted abre su hogar para que otras personas vengan y escuchen la palabra del Señor, ya no es su hogar, es el hogar de Dios. Si su casa se convierte en un centro de evangelización, esa es la casa de Dios. Su vida queda marcada porque Dios le usa de una manera especial. Eso fue lo que pasó con Moisés. Ya no era la vara de Moisés. Ahora era la vara de Dios porque Dios la había tocado. ¿Y qué tocó Dios? Una vara. Honestamente, dígame usted si a usted se le hubiese ocurrido, y tratemos de especular, estando nosotros en el lugar de Dios, decirle a Moisés, agarra esa vara. Con una vara, yendo a Egipto y enfrentándome a Faraón con una vara, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque mayor es la gloria. Y ahí está. Yo me imagino a Moisés agarrando con fuerza. Lo dice la palabra, que tocó la vara, que agarró la vara. Pero apretando esa vara de madera. ¿Saben por qué? Porque mientras la oprimía, Moisés estaba acordándose de la presencia y el poder de Dios. Recordándose que solo él era un instrumento. Y le hacía falta en ese momento estar seguro de eso. Acuérdense que estamos hablando de un jovencito de 80 años. ¿Captó la idea? Pastor, ya yo tengo 60. Estoy entrando en los 70. Ya Dios hizo conmigo lo que iba a hacer. ¿Quién te dijo eso? Moisés. A Moisés se le puso buena la cosa a los 80. Y lo que le esperaba no era fácil. Yo no creo que un pastor estaría considerando los 80 años comenzar su ministerio. Y más con esa con esa congregación que tuvo. Acuérdense. Ahora sigamos leyendo, verso 21, 4, 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Miren, yo no puedo evitar hacerme la pregunta cuando leí esto. Bueno, lo he leído muchas veces, siempre me hago la misma pregunta y creo que usted también. ¿Cómo se le ocurrió a Dios esto? Elige a un pastor de oveja de 80 años de edad. Miren, algunas iglesias cuando están pidiendo pastores, y hay un pastor que ya está por los 60. Yo quiero un pastor joven. Ya un pastor de 50 o 60 está nulo, liquidado. Esos son los pensamientos humanos. Pero Dios elige a este hombre con 80 años para sacar a todo un pueblo que estaba esclavo. Y encima de eso le dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que diga que no lo va a dejar salir. ¿Qué es eso? La respuesta está en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34. Lea conmigo, o sea, siga con su vista este versículo, porque creo que responde a esta pregunta. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Algunos cristianos les encanta intentar rastrear el sendero de Dios, pero eso es imposible. Yo mismo he tratado de sondear sus insondables caminos y no lo he logrado. Ya le dije, he tenido que aprender a decirme muchas veces: no lo sé, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque mi mente no puede realmente computar los pensamientos de Dios. Porque cuando intento hacerlo, esos pensamientos funden el microprocesador de mi cerebro. La computadora se quema. No podemos. Tal vez usted ha estado luchando con la voluntad de Dios mucho tiempo y al final se decide a obedecer porque Dios ganó su atención, se tuvo que rendir y ahora comienza a verse envuelto en situaciones que humanamente no puede explicar. Son un desafío para usted. Y quiero decirle, amado hermano, así es como Dios trabaja. Acéptelo. Fue para mí un maravilloso día cuando descubrí que no tengo por qué explicar la voluntad de Dios. Puede ser que tenga preguntas que me hago a veces, pero Dios no tiene por qué responderlas. Mi tarea es obedecerla. ¿Se acuerdan de Job? Creo que si alguien hubiese tenido motivos para preguntar, ese fue Job. Y de hecho hizo algunas preguntas. Hasta que al final del libro, Dios rompe el silencio y se le aparece a Job. Y comienza Dios a hacerle preguntas a Job, una tras otra. Y Job se queda petrificado porque no tenía respuestas. ¿Saben qué? Dios tomó control de la situación y bendijo a su siervo. Sin embargo, no le respondió a las preguntas que él tenía. La cuestión es confiar, aun cuando no entendamos. Ahora leamos cómo el Señor le dio instrucciones específicas a Moisés acerca de lo que debía decir. Si usted se asombró leyendo el plan que Dios tenía, verá ahora. Verso 22, y dirás a Faraón, Moisés tiene que decírselo a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y he aquí, yo voy a matar a tu primogénito, a tu hijo, a tu primogénito. ¿Qué les parece? Un mensaje explosivo, ¿verdad? ¿No le parece? Imagínense que usted sale del desierto después de 40 años, donde solamente había visto ovejas en su gran parte del tiempo. Logra una audiencia con el rey, se enfrenta cara a cara con este, y el mensaje que usted le lleva es este: Faraón, Dios dice que dejes marchar a su pueblo, pero dado a que te vas a negar, tu hijo va a morir. Tremendo. Ahora, acompáñenme en esta idea. Le estaba dando una misión tremenda. Le estaba dando una tarea que era todo un desafío. Le estaba encomendando un plan que desde el punto de vista humano era algo imposible, ilógico. Pero Dios estaba allí. Esa era su voluntad. Ese era su propósito. ¿Qué había dicho Moisés? Señor, tú ganas. Voy a obedecerte. Estoy dispuesto a pagar el precio. Voy a hacer tu voluntad a tu manera y en tu tiempo. ¿Fue sincero Moisés? Yo creo que sí. Pero no podemos olvidar que Moisés era humano, muy humano, como nosotros. Pero hay una verdad que está en la Biblia que no podemos ignorar. Y yo a veces me cuido mucho cuando hago llamamientos después del culto. Siempre trato de darle una oportunidad a aquellos que no conocen a Cristo. En algunas ocasiones, según el Espíritu me ha impulsado, he hecho algunas invitaciones a los hermanos. Pero no soy muy dado a todos los domingos pedirle a los cristianos, vengan y consagren su vida, póngase de pie y entréguese al Señor. ¿Saben por qué? Porque a veces hay creyentes que hacen estas cosas de manera mecánica. Y todos los domingos se consagran. Y el lunes se desconsagran. Y el problema de esto es el siguiente. ¿Saben que cuando usted y yo hacemos un compromiso para Dios, Él lo toma en serio? Quizás algunos de los que hacen ese compromiso no están pensando en la seriedad de lo que hacen, pero Dios sí lo toma en serio. Cuando usted dice, Señor, ya entendí lo que quieres de mí, ahora te voy a obedecer, Dios lo toma muy en serio. Y ahora viene el ejemplo que quiero darles. Él comienza a mirar nuestra vida y a escarbar la superficie para penetrar en lo más profundo de nuestro ser, allí donde su mirada llega, pero Él quiere que nosotros seamos personas íntegras. No pueden haber closets en nuestra vida, no pueden haber lugares secretos, cajas de seguridad, no. Si esas cosas están en nuestra vida, hay que darle a Dios la contraseña y el acceso a cada lugar de nuestra vida. Les voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo voy a ilustrar con una experiencia que probablemente usted ha leído varias veces y no lo ha entendido. Porque la Biblia lo narra de una manera muy natural y desapasionada, presenta la verdad de lo que ocurrió. Yo le preguntaba a Milady, ¿has leído esto? Y me decía, sí, y lo has entendido. Cuando uno ha tomado verdaderamente la decisión de confiar en Dios con todo su corazón y de vivir una vida dispuesta a su voluntad sin apoyarse en sus muletas, entonces Dios comienza a tratar con aquellas áreas en nuestra vida que estamos descuidando. El siguiente versículo lo ejemplifica, verso 24. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí está hablando de Dios. Aquí está diciendo que Dios quiso matar a Moisés. Aquí no está diciendo cómo lo hizo. Solo dice que quiso matarlo, no entra en detalles. Estuve explorando esto y buscando la opinión de personas que han estado por años estudiando la Biblia. Y la mayoría coinciden en que Moisés en este momento fue atacado por una severa enfermedad. Se enfermó de muerte. Bueno, haya sido lo que haya sido, fue algo terrible, no solo para Moisés, sino también para la familia. Verso 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés había descuidado un área de su vida. Atención, porque el Señor o es Señor de todo o no es Señor de nada. Atención, porque lo que a Dios le importa, a nosotros nos debe importar. Atención, porque a veces nosotros le damos poca importancia a ciertas cosas que Dios las toma muy seriamente, porque revelan en esencia quiénes somos. Y como he dicho otras veces, integridad es quien yo soy cuando nadie me está mirando. Moisés había descuidado una parte del convenio que demostraba obediencia a Dios. Todo judío piadoso debía circuncidar a sus hijos varones. Esto debía hacerse correctamente y sin excepción. La circuncisión era la marca física de su obediencia delante de Dios, quien fue el que lo planificó y lo diseñó. Ese procedimiento de cortar la piel del prepucio del órgano sexual del niño. Por medio de esta singular demostración, un hombre le estaba diciendo a Dios, no era el hecho en sí, porque si usted practicaba el ritual y no obedecía, no tenía valor, sino que era el resultado de una vida de obediencia, era una expresión de obediencia. Cuando usted hacía eso, usted decía: Señor, mi familia, mi corazón y mi hogar están dedicados para ti, que eres el Dios de Israel. Esa era la verdad. Pero Moisés había descuidado eso. La Biblia no nos dice por qué lo hizo. Tal vez lo pasó por alto. Quizás en un momento con tantas preocupaciones no le dio importancia. Tal vez el saber lo que iba a hacer y estar... Es especular, la Biblia no lo dice. No dice por qué lo pasó por alto. Ahora, lo que sí dice es que Dios no lo pasó por alto. ¿Lo entiende? Y cuando Moisés se dirigía a hacer la voluntad de Dios, el Señor lo detuvo en el camino y le dijo: Moisés, detente ahora mismo donde estás. Tú serás mi instrumento delante de los gentiles y ante un rey y sus gobernantes. Pero antes de que lo hagas, hay un área muy privada que has descuidado y que necesitas corregir. Moisés, si tú quieres ser un hombre usado por Dios, por mí, debes obedecerme íntegramente. Yo no lo tomo de manera ligera. Tampoco tú lo debes tomar así. ¿Captan la idea? ¿Hay algún área privada que hemos descuidado? ¿Hay algunos closets en nuestra vida donde no hemos dado acceso al Señor? ¿Quiénes somos realmente? Las payasadas impresionan a los hombres, porque a veces actuamos como payasos. Y cuando digo payasos, porque lo que tenemos puesto nada más es una máscara. Una máscara de payaso con una gran sonrisa y un aspecto positivo. Sí, Señor, yo te voy a obedecer, amén, aleluya. Y si hay que caerse en el suelo, me caigo. Si tengo que levantar las manos, las levanto. Pero cuando salgo, se me olvida todo lo que hice. Dios toma muy seriamente nuestras palabras y mira en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, quiero que entiendan algo. Moisés estaba bien delicado. Dice la palabra que estaba a punto de morirse. Pero su mujer sintió el grado del error y ella se encargó del asunto. Yo creo que Moisés probablemente haya estado demasiado afligido para resolver ese asunto, pero la mujer lo resolvió por él. Ahí está, ustedes lo han leído. Ahora quiero que entienda el aspecto práctico de esta enseñanza y espero en Dios que haya podido ofrecerle un poco de luz acerca de lo que quiere decir. Usted llega a un punto en su vida en que dice: Señor, me cansé de la mediocridad, me cansé de la hipocresía. Este mundo está lleno de hipócritas. Quiero ser un poco más genuino contigo. o totalmente genuino. Quiero hacer mi parte. Cuando digo genuino, no significa que usted se va a convertir en una persona perfecta. Nadie lo es mientras estemos en esta tierra. Pero sí va a ser totalmente transparente con el Señor. Y si hay un problema en su vida, se lo va a decir a Dios y le va a pedir su ayuda. Señor, tú sabes que estoy fallando en esto. Ayúdame, Señor. Y mientras haya un pecado que te tenga agarrado por el cuello, no se te ocurra hablar de eso a otros. Porque eso es hipocresía. No sé si me entienden lo que le quiero decir. A eso se refirió el Señor cuando dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no deja de ver el polín de línea o la viga que está en tu propio ojo? Guarda silencio. No podemos, no somos perfectos, pero tenemos que ser transparentes. Y cuando usted llega a ese punto y le dice, Señor, quiero que me uses. Estoy cansado, Señor, de vadear en aguas poco profundas, mojándome solo los dedos de los pies. Yo quiero nadar en tu plan, quiero lanzarme a lo más profundo. Estoy cansado de esta vida indiferente, hipócrita. Quiero ser claro, quiero ser abierto contigo. Quiero que tomes mi lengua y me ayudes a saber cómo usarla como un instrumento consagrado. Quiero que tomes mis ojos y los mantengas enfocados hacia ti. Toma mis motivaciones, moldéalas como te plazca. Eso es tomar en serio a Dios. Y le voy a decir algo. No habrá obediencia total si no hay integridad total. No, ese pasaje no está en vano ahí. Dios no lo insertó por casualidad. Es una experiencia que está allí para que nosotros seamos alertados. Bueno, el asunto se soluciona. Y Moisés continúa en su viaje. Pero ahora, al parecer, se queda solo. Su mujer y los muchachos toman su asno y regresan a Madián. No se volvería a encontrar con ellos hasta Éxodo capítulo 18, verso 2, que dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. Moisés ahora está solo y con una increíble tarea. La emocionante aventura familiar se ha convertido ahora en un viaje solitario a lo desconocido. Pero Dios no lo deja solo. Él sigue allanando el camino. Y leemos en el verso 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. ¿Qué ocurre acá? Yo pienso que Dios sabía que Moisés se sentía solo en ese momento. Sabía que su hombre necesitaba un poco de compañerismo humano. Tenemos a Dios. Y Dios es suficiente para cualquier experiencia de la vida. Pero el Dios que tenemos nos creó como seres que necesitamos a otros. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solamente estaba diciendo que era bueno que el hombre se casara, sino que además que el hombre es un ser que necesita de otras personas. Necesita el compañerismo humano. Y quizás antes de que Moisés comenzara a sentir su primera punzada de soledad, ya Dios está moviéndose para satisfacer su necesidad. Aarón era el hermano mayor de Moisés, 3 años mayor que él. El Señor buscó a ese hombre y le dijo, Aarón, ve al lado de Moisés ahora. Él está en un camino del desierto rumbo a Egipto. Tu hermano ha tenido experiencias muy difíciles. Te necesita y te necesita ahora. Ambos se encuentran, se abrazan, se besan y dice el verso 28, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. O sea, pone a su hermano al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. ¡Qué maravilla! Ver a Dios supliendo las necesidades de su siervo, allanando el camino. Y aún más, una experiencia más. Acuérdense, cuando Dios está en algo, todo fluye. Y aquí vemos una reunión de alto nivel. Llegan a Egipto. Moisés, Aarón no pierden un minuto. Ya Israel había pasado mucho tiempo en el cautiverio, 400 años. Ya era tiempo de comenzar el éxodo, verso 29 y 30. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de las cosas, de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Qué escena debió ser esta, verdad? Todos los ancianos reunidos para escuchar al forastero. Moisés y su hermano Aarón se reúnen con ellos. Ahora, ¿quién hizo las señales? Quiero leer de nuevo el verso 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos de éste. Quiero que capten algo. La primera impresión que nos da es que fue Aarón el que lo hizo. Pero lo interesante de esto es poder escudriñar este verso en hebreo. Además, el contexto que nos dice. Yo creo que este del que se habla en el verso 30 no fue precisamente Aarón. O sea, puede ser que Aarón haya tenido la explicación, pero el que hizo las señales, pienso que fue Moisés. ¿Saben por qué? Porque no puedo imaginarme Moisés dándole la vara de Dios a alguien más. No puedo imaginar que a Aarón, quien solamente había recibido la información de Moisés, en ese sentido, lo entusiasmara realmente a agarrar por la cola a una serpiente. Los hombres de Israel fueron testigos de los milagros, de la serpiente, de la mano de leprosa, del agua convertida en sangre, y aunque estaban agotados por el trabajo forzoso a que estaban sometidos, estaban atentos, a punto de creer. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron? Dice el verso 31, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Cómo debió sentirse el corazón de Moisés en este momento? Acuérdense de la experiencia decepcionante que él tuvo años atrás, cuando él pensaba que Dios lo había llamado a liberar a su pueblo, intentó tomar el asunto por sus manos y se complicó, tuvo que matar a un egipcio y después fue objeto de rechazo por sus propios hermanos que le dijeron, ¿quién eres tú para meterte? Y tuvo que salir huyendo. O sea, todo fue obstáculo y aquí ahora todo fluye. Ahora, esto no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, no. Porque la historia continúa. Pero allí estaría la mano de Dios una y otra vez respondiendo a las situaciones. El andar cristiano no es fácil. Y el que le prometa a usted que la vida cristiana es un jardín de rosas, le está prometiendo una mentira. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El camino puede que tenga obstáculos. Va a tener obstáculos, va a tener sus baches. Pero como alguien dijera, cada bache me va recordando, cada piedra, cada obstáculo me va recordando que voy en la dirección correcta. Pero la promesa es que Él va a estar con nosotros. Él va a acompañarnos en la barca, como la lección de la mañana. ¿Qué marcó la diferencia para aquellos asustados discípulos? Que Jesús estaba en la barca. ¿Sintieron miedo? Sí. ¿Un poco de desesperación? Sí. Pero la solución llegó. La gente hoy también enfrenta tormentas sin Jesús en la barca. Permítame para terminar preguntarle, ¿sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Bueno, que conozca a Jesucristo y vaya al cielo. Eso es parte. Pero si todavía sigue aquí en la tierra es porque hay algo que Dios quiere con usted. ¿Lo conoce? Y si lo conoce, ¿lo ha tomado en serio? Y si lo ha tomado en serio, me imagino que le haya dicho a Dios palabras como esta: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad a tu manera, no a la mía. No me importa lo que tenga que abandonar o lo que tenga que cambiar. Ese es el latido de su corazón. Entonces, mucho cuidado con el descuido. Tal vez usted está aquí y está sintiendo que Dios le ha puesto a través de su Espíritu, el dedo sobre un área de su vida que está descuidando. Un área tan íntima y personal para usted como era para Moisés y Séfora, la circuncisión. No puede olvidar jamás que Dios conoce todo acerca de usted, todo. ¿Está usted dispuesto a abrir su vida a ese poderoso reflector? ¿A confiar en Él sin reservas? ¿A hacer la voluntad de Dios a su manera? Si esa es su decisión, quiero advertirle algo. El camino será difícil y costoso. Pero apartarse de ese camino sería más costoso todavía. Y para ti que estás aquí en esta tarde, amado amigo, no quiero terminar sin darte la oportunidad de que te vuelvas a Dios. Lo necesitas en tu vida. Sabes que fuiste creado por Él y para Él, aunque trates de negarlo. Su huella está en la creación y en tus propias vidas. Sabes que hay un amor perfecto, sabes que hay una justicia perfecta, sabes que hay un creador perfecto. Y has estado una y otra vez negando esa realidad, actuando como un necio, dice la palabra, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, eso no va a cambiar la verdad de lo que dice el Evangelio. Cristo murió por tus pecados, pagó el precio por tu perdón en la cruz. Allí puedes ver cuánto Dios te ama y cuánto aborrece tu pecado, para que te puedas reconciliar con Él. ¿Quieres tú en esta hora arrepentirte de esta vida que has llevado y recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Entregarle todo tu ser y entregárselo en serio? No pienses en las consecuencias, déjaselas al Señor. No pongas los bueyes antes de la carreta, ¿verdad? O la carreta antes de los bueyes. O sea, deja que sea Dios el que trate con las consecuencias. Confía en Él. Hablamos del plan de Dios. Y parte del plan de Dios es que tú puedas tener vida eterna y recibas a Jesucristo como tu Salvador. ¿Estás tú dispuesto a tomar en serio esto? ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Quieres tú hacerlo? ¿Alguien quisiera en esta hora que oremos por él? ¿Levantar allí su mano? ¿Algún amigo o amiga recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador, si todavía no lo ha hecho? ¿Recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y no un salvoconducto contra todo tipo de sufrimiento y dolor que indique que vas a estar exento de eso? No, sino la promesa maravillosa de que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué? No es ausencia de problemas, pero sí es la promesa de que siempre habrá una solución para cada problema. ¿Te gustaría recibir a Jesús? ¿Alguien quiere hacerlo si todavía no lo ha hecho? Bueno, si usted no lo quiere hacer aquí, hágalo en su casa. Ore a Dios, pídale perdón por sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador. Que el Señor les bendiga.